UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Esperamos que muy bien, así que un día más estamos aquí con vosotros en Punto de Vista, el programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y para ello tenemos en la producción y a los mandos de control de sonido a Antonio Alarcón. Muy buenos días, Antonio.
Hola, qué buenos días, Eduardo.
Y gracias a la tecnología también contamos con la doctora Arantxa Alfaro, neurólogo del Hospital Vega Baja de Orihuela, que hoy se conecta un poco desde Orihuela. Buenos días, Arantxa.
Buenos días a todos. Espero que estéis bien.
Y también vais a tener que aguantar al que os habla, Eduardo Fernández.
Siempre nos centramos en problemas visuales, pero algunos de nuestros oyentes nos han planteado algunas preguntas sobre otro sentido que se ha puesto, digamos, de moda en estos momentos, con la COVID-19. Me refiero al sentido del olfato. Así que la primera pregunta que os lanzo a vosotros, que sois médicos, es ¿qué me podéis contar del olfato? Porque así a primera vista parece un sentido peculiar, un sentido casi invisible, diría yo.
Pues creo que lleva razón, Antonio. El olfato es casi un sentido invisible, y digo casi porque muchas veces solo nos damos cuenta cuando lo hemos perdido, y eso es algo que pasa, o que por lo menos se está escuchando más a raíz de las infecciones que están ocurriendo con motivo del COVID-19. Por otro lado, al olfato siempre se le ha tenido por un sentido menor, sobre todo si se le compara con otros que están, de los que hablamos más frecuentemente aquí en Punto de Vista, como la vista o como el oído. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el olfato es el sentido que llega de manera más inmediata al cerebro y el que más capacidad tiene para evocar recuerdos y para evocar emociones.
A mí hay algo que me parece muy curioso, y es la gran cantidad de animales que tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el nuestro, el de los seres humanos.
Pues la verdad que sí, que así es. Y don Santiago Ramón y Cajal estuvo muy interesado en este aspecto y lo recogió en un texto muy curioso que llamó Las sensaciones de las hormigas, que se publicó por la Real Sociedad Española de Historia Natural prácticamente ayer, porque la primera edición data del 15 de marzo de 1921, hace un siglo. Y es que muchas especies de hormigas llamaron la atención a Cajal porque carecían de visión y tenían potenciados otros sentidos, como el olfato y el tacto. Entonces, vamos a recordar aquí un pequeño fragmento que la verdad es muy curioso, decía don Santiago Ramón y Cajal. Yo compararía de buen grado las hormigas a los ciegos y sordomudos de nacimiento, de que son ejemplos admirables Laura Bridgman, que además de ciega y sorda, carecía de gusto y olfato, y la célebre Helen Keller. Ambas, y singularmente la última, sin más recurso sensorial que el tacto, sabia y metódicamente educado, lograron desarrollar prodigiosas aptitudes intelectuales innatas, durmientes, como en estado potencial. Helen Keller, auxiliada por el alfabeto táctil, aprendió a leer, siguió brillantemente una carrera, dominó varios idiomas y escribió libros admirables donde campean, con la más celeste y copiosa erudición, el más sano y elevado criterio. Al leer sus obras, como las de otros ciegos ilustres, acude a la memoria la frase gráfica de Billy: la vista es el sentido de las distracciones. Ahí queda,
sí, me alegra que hayas sacado a Cajal. De hecho, sonabas casi como Cajal, con otra voz, pero casi como Cajal. Yo me imaginaba lo que podía estar diciendo.
A mí me sorprende que Cajal ha leído los textos de Helen Keller, la relación entre los dos, la verdad.
Pues sí, y más hoy Helen Keller es bastante conocida, pero en su época me imagino que no lo sería tanto. O sea, realmente estaba muy al tanto de todas las innovaciones y de todas las cosas interesantes que habían a su alrededor, y no tan a su alrededor, porque esto no sucedía en España.
No.
Y bueno, como has dicho, el olfato es un sentido, digamos, peculiar. No funciona como la vista o el oído, de los que hemos hablado más, que están preparados pues para descubrir señales físicas del ambiente, pues como la radiación electromagnética en el caso de la vista, de la luz, y las vibraciones en el caso del sonido. En este caso, el olfato es, podemos decir un poco que es un sentido químico. Es una característica pues que comparte con otro sentido, con el gusto, porque ambos interaccionan con moléculas que hay, pues que hay en el ambiente. En este caso son las moléculas que dan origen pues al olfato y dan origen al gusto, aunque también yo creo que últimamente, sobre todo a lo largo de este año, nos hemos dado cuenta que hay otras posibles moléculas que dan lugar a otras cosas, como son las infecciones por el COVID, pero de eso no vamos a hablar hoy. Sabemos que hay moléculas en el aire que nos llegan cada vez que respiramos y llegan al cerebro a través de las únicas neuronas que están en contacto con el exterior, que son las del epitelio olfativo, que estarían dentro de la mucosa nasal. Y estamos hablando de millones de neuronas expuestas a los, se llaman odorantes, a moléculas que dan lugar a esa sensación de olores. Si recordamos un poquito cómo funciona la retina, cómo funciona la vista, en este caso hay fundamentalmente dos grandes tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. En el caso de los conos, pues hay tres modalidades que recogerían un poco, pues el rojo, el verde y el azul son sensibles a radiaciones de determinada longitud de onda. Y los bastones, que fundamentalmente pues permiten la visión por la noche y son los que se afectan, al principio por lo menos, en muchas enfermedades degenerativas de la retina. Pues habrían cuatro tipos distintos de receptores o de fotorreceptores. Pues resulta que el olfato no tiene cuatro, sino que tiene 400 tipos distintos de receptores, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de la complejidad del sistema. Y gracias a ellos somos capaces de detectar nada más y nada menos que aproximadamente 1 billón de olores diferentes, 1 billón con B. Casi nada para un sentido del que ahora pues se ha puesto de moda, como habéis dicho al principio, pues como la COVID-19.
Pero también qué bonito que esta combinación de moléculas y de receptores pues llevan al cerebro a dar una respuesta que se asocia a un olor. Pero es que cuántas veces los olores no nos llevan a un recuerdo, porque los aromas al cerebro le despiertan muchas veces recuerdos de un momento, de un instante, de un lugar, una situación, algo particular. Te lleva al pasado, ¿no? De ese evocador. Y claro, es que los olores despiertan emociones que están dormidas en el cerebro, emociones que estaban apagadas. Y lo hace porque el aparato dedicado a reconocer los aromas está íntimamente conectado con la parte más emocional de nuestro cerebro, que es una zona muy concreta del lóbulo temporal profunda que se llama sistema límbico y que incluye estructuras como la amígdala, que es una pequeña zona en forma de almendra, en el centro del cerebro, donde se procesan reacciones emocionales, y el hipocampo, que es un área cerebral con capacidad para retener y para evocar recuerdos.
Así es, Arantxa, y cuando nos llega una imagen o una palabra a los sentidos, la información, vamos, realmente lo que nos llega no es la información como tal. Si recuerdan nuestros oyentes, lo que hace el sistema es que transforma las señales exteriores en algo a lo que realmente el sistema nervioso puede entender que son señales eléctricas. Pero habitualmente esas señales eléctricas pasan por una especie de filtro, una estructura en el cerebro que es el tálamo. Y después de ese filtro, después de ese tálamo, pues ya llegarían pues a las zonas visuales o a las áreas auditivas de la corteza cerebral. Pues en el caso del olfato eso no pasa. Resulta que en el sistema olfativo pues no hay filtro, la información va directamente a la corteza cerebral, desde el exterior, desde los receptores, va directamente a la corteza cerebral. Por tanto, es una información directa, de manera que somos capaces de detectar toda la química ambiental y corporal que nos rodea, y también tiene pues un componente de aviso, de alerta, por ejemplo, pues el olor a las, el olor a humo. Realmente, por eso tiene que ser muy rápido, es un sistema que funciona de una manera muy, muy rápida.
Y ojo, porque cuando el olfato falla, ya hemos hablado de la COVID, pero también puede ser que estemos a veces ante el inicio de una enfermedad degenerativa. Entonces, bueno, todos perdemos olfato conforme envejecemos. También pues se va deteriorando nuestra vista y nuestras articulaciones, es normal, estamos haciendo mayores, ¿no? Y claro, esto también pasa en el olfato. Pero se ha visto que en pacientes con demencia de Alzheimer y con Parkinson se da en muchos casos una pérdida de olfato años antes de que el paciente y su médico empiecen a sospechar que pueda tener la enfermedad. Pero es que además el olfato puede estar relacionado con otros fenómenos curiosos, como por ejemplo algunas crisis epilépticas.
Así es, Arantxa. Por tanto, yo creo que es importante también que sepamos que cada vez que se pierde el olfato no es solamente por la COVID-19. Hay muchas más infecciones y muchas otras patologías, como acaba de contar la doctora Alfaro. Así que, si os parece, y para poner un poco a nuestros oyentes en contexto, ya que ha hablado de epilepsia, vamos a escuchar un pequeño fragmento musical de lo que tocaba un famoso compositor americano, y pensar, a ver si descubrís de qué compositor estamos hablando, cuando sufrió una de estas crisis epilépticas. ¿Sabéis quién era el compositor? Seguro que sí, por lo menos algunos seguro que sí que lo saben. Pues se trata nada más y más menos que George Gershwin, que en 1937 estaba tocando al piano esta composición suya, su concierto en fa mayor, junto a la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, y de repente dejó de tocar durante aproximadamente unos 20 segundos en los que permaneció pues como ausente. Esta desconexión, cuando le preguntaron qué le había pasado, pues se precedió, él hablaba de una sensación anormal de mal olor, decía que olía como a goma quemada, pero después, aparentemente, reanudó el concierto, pues, bastante normal.
Pues lo curioso, Eduardo, es que había sufrido una crisis que nosotros llamamos crisis focal, y en este caso una crisis infinada, que se manifestó con ese olor extraño, ¿no? Y en este tipo de crisis, los pacientes reciben olores que pueden ser no siempre desagradables, ¿no? También pueden ser agradables, pues puede ser olor a alcohol, a gas, a barbacoa, a pasta de dientes. Y Hughley Jackson, uno de los padres de la neurología, describió estos ataques en 1875 y los localizó en esa zona profunda del cerebro, de la corteza olfativa, llamada circunvolución infinada del lóbulo temporal, que hemos hablado antes, y que estaba implicada en el procesamiento del olor y también de las emociones.
Así es, Arantxa, y en el caso de George Gershwin, hoy en día sabemos que esas crisis se debían pues a un tumor maligno, se llama un glioblastoma multiforme, que estaba localizado en esa zona, en su lóbulo temporal derecho, y lamentablemente George pues falleció por este motivo en julio de 1937, sin cumplir los 40 años.
Y ahora entramos de lleno en la sección Divulgaciencia. Y hoy vamos a recordar esta noticia del 20 de marzo de 2020. Según el periódico El País, el enigma de la repentina pérdida de olfato. La Sociedad Española de Neurología recomienda el aislamiento preventivo de las personas con anosmia abrupta, pese a que el Ministerio de Sanidad no asocia el síntoma al nuevo coronavirus. Ale, pues vamos al lío. Contad un poco de todo esto.
Bueno, como Arantxa sabe más de estas cosas, pero como has comentado, la Sociedad Española de Neurología fue una de las primeras que se dio cuenta de la asociación de estos síntomas. Es una organización que agrupa a 3.500 neurólogos y profesionales afines y aconsejaba desde los primeros días, hace ya un año de todo esto, desde los primeros días de la pandemia por COVID-19, contemplar la posible pérdida repentina del olfato, que se denomina anosmia aguda, tiene un nombre un poco así extraño, como muchos de los nombres médicos, pero era ella lo que aconsejaba como uno de los posibles síntomas de infección por el nuevo coronavirus. Recordar que en aquel momento pues íbamos bastante despistados y ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ni el Ministerio de Sanidad Español habían confirmado la relación de este síntoma con la COVID-19.
Sí, bueno, es que vamos ahí un poquillo atolondradillos, porque no olvidemos que a primeros del pasado mes de marzo de 2020 nuestros televisores escuchábamos esa frase clave que se sigue recordando más de un año después, España no va a tener como mucho, más allá de algún caso diagnosticado de infección por coronavirus. De hecho, en relación a la anosmia, el epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, afirmaba el pasado 19 de marzo, en relación a la anosmia, lo siguiente: yo ahora mismo no he recibido ninguna información científica sólida en referencia a estos síntomas, pero, de todas formas, si existe una evidencia, como mínimo, por mínima que sea, el equipo lo va a investigar y, obviamente, se tiene que comunicar, se comunicará. A instancias de la Sociedad Española de Neurología, unos días más tarde, una portavoz del Ministerio afirmaba: no hay novedades respecto a lo expresado por el doctor Simón el jueves.
Pero bueno, también hay que entenderlo un poco en el contexto de algo que no teníamos experiencia previa, intentaban transmitir toda la información que había en ese momento, pues, y como todo, pues nos podemos equivocar. Entonces, lo que pasa es que en otros niveles ya las evidencias de que esto sucedía eran reales y además cada vez más altas. La presidenta, por ejemplo, de la Sociedad de Otorrinolaringología en Reino Unido aseguraba en un comunicado poco después de que 2 de cada 3 casos confirmados de COVID en Alemania presentaban anosmia, presentaban alteraciones en el olfato. Y según los datos de la Universidad Johns Hopkins y del King's College de Londres, en Corea del Sur, el 30% de los pacientes positivos por COVID-19 también tenían pérdida de olfato.
Pues entonces, con estas cifras no sería difícil convencer a las autoridades sanitarias.
Claro, es que eran cifras que, claro, de entrada, pues había que recibir con escepticismo, ¿no? Porque no se habían publicado en ninguna revista científica. Pero, sin embargo, neurólogos, otorrinos y médicos de familia, pues estábamos muy preocupados porque los pacientes con pérdida de olfato aguda habían crecido de una forma exponencial en las últimas semanas, en esas primeras semanas del mes de marzo. Y claro, la preocupación nuestra era que si estas personas eran portadoras de la infección, ya que si no las detectábamos y, sobre todo, si no se tomaban medidas de aislamiento adecuadas, pues claro, podrían facilitar la rápida propagación de la COVID. Pero claro, todo esto se tomaba siempre con matices, era difícil estar seguros.
Y claro, nadie tenía una bola de cristal para saber qué es lo que iba a pasar, aunque, como ha comentado la doctora Alfaro, pues las evidencias cada vez eran más y más claras. Y eso pasa también muchas veces en el contexto de otras patologías o otras enfermedades. En esta semana también es el día de las enfermedades raras, por ejemplo, donde está incluida también la retinosis pigmentaria. Por eso hay que tener siempre, creemos, una mentalidad abierta y pueden pasar muchas cosas y hay que tenerlas en cuenta. Simplemente recordar que desde los primeros días del mes de marzo del 2020, la Sociedad Española de Neurología recomendó a la población general y a las autoridades sanitarias también un aislamiento preventivo de aquellos pacientes con anosmia aguda, con problemas de olfato, que no pudieran justificarse por otras causas, ya que la Organización de los Neurólogos Españoles había observado un incremento de pacientes que presentaban estas alteraciones agudas en el olfato y en el gusto, no solo en relación con síntomas compatibles con un proceso vírico como la fiebre, sino también en patologías o en enfermedades que podían estar muy, muy relacionadas con la COVID-19.
Claro, es decir, eran personas que solo venían a la consulta solo con eso, pérdida de olfato. Claro, hoy sabemos que la pérdida de olfato, esta anosmia, es un síntoma frecuente en pacientes con infección por COVID y, por supuesto, por otros virus respiratorios como el virus de la gripe. Lo peculiar de la COVID-19 es que alrededor del 54% de los pacientes pueden manifestar este síntoma como el único de la infección. Es decir, una pérdida aguda de olfato sin que haya congestión nasal, sin que haya mocos, sin que haya fiebre.
La verdad es que perder el olfato no es una broma. Los alimentos no saben igual. E incluso se puede poner en riesgo la vida al no ser consciente de la presencia de un olor a humo por un incendio mientras dormimos, un escape de gas. Así que vayamos al grano. ¿El olfato se recupera?
Pues en relación a la COVID-19, los estudios dicen que los pacientes suelen recuperar el olfato transcurridas entre 1 y 4 semanas. Pero claro, cabe la posibilidad de que algunos pacientes ni siquiera logren recuperarlo o lo hagan mucho más lentamente. Y hay algo interesante. Recientemente el grupo del doctor Porta, en Madrid, ha publicado un estudio multicéntrico con alrededor de 6.000 pacientes de toda España afectados por COVID-19 Y de sus resultados cabe destacar una buena noticia, que es que las personas que tienen COVID y debutan con pérdida de olfato y gusto tienen un mejor pronóstico para la enfermedad.
Pero ¿cuál sería entonces la explicación a la pérdida del olfato?
Pues hay varias hipótesis y no está del todo claro, aunque parece ser que lo más posible, en vista del conocimiento actual, es la destrucción de la mucosa olfativa, de que impide la transmisión de la información pues al cerebro. Lo que pasa es que en esa mucosa, dentro de la nariz, lo que hay es un epitelio, hay una capa muy fina de células, y dentro de esas células están las neuronas, que son los receptores de los olores. Pero también existen pues otras células, que son las células que se encargan de sustentar, de apoyar esta estructura y que dan soporte y nutrición también pues a los detectores, a las células que detectan los olores. Pues se ha visto que esas células tienen receptores que encajan muy bien con el coronavirus. El coronavirus las encuentra, penetra en esas células y es capaz de destruir pues con gran rapidez esa arquitectura y dejar a las neuronas sin capacidad de procesar la información. Se afecta, por así decirlo, como los tabiques que sustentan a las neuronas, que son las que reciben la información del olor.
Pero entonces, ¿es algo que se recupera por sí solo o podemos hacer algo para recuperarlo?
Se puede recuperar por sí solo, pero también pues hay médicos y terapeutas que aconsejan técnicas de entrenamiento olfativo, y la verdad que es algo sencillo que se puede hacer en casa. Y esa es pues simplemente practicar con la detección de diferentes aromas, por ejemplo, aromas significativos como puede ser el clavo, el limón, la canela, el café. Entonces, pues se pueden intentar identificar estos olores, estos aromas, dos o tres veces al día durante unos minutos con los ojos cerrados y anotando si se va detectando o no y qué intensidad. Bueno, no se conocen datos en personas que han pasado el COVID, pero sí en otras personas con otras patologías, como hemos comentado antes, personas con Alzheimer, personas con Parkinson, personas que pierden el olfato por otras causas. Y es un método sencillo y la verdad que parece que tiene buenos resultados. Y bueno, ya que estamos hablando del olfato, vamos a poner un poquito de música olfativa. Y para eso vamos a escuchar Por tu olor, uno de los temas que forman parte del Arte de saltar, el cuarto trabajo discográfico del Canta. Para esta ocasión, el artista malagueño ha contado con la colaboración especial del uruguayo afiliado en España, Jorge Drexler, uno de sus principales referentes musicales.
Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. Se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes, te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Ay, Dios, muchísimas gracias, de verdad. Viva tu persona.
Bueno, y como de costumbre esta temporada, el tiempo está pasando muy, muy deprisa. Os recordamos que a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, repito, puntodevistaumh@gmail.com, o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Vidós Egara, y en nuestro número de WhatsApp, 658-88-5496, podéis dejarnos todas vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas. Por ejemplo, hoy hemos hablado del tema de los problemas de olfato porque algunos de nuestros oyentes nos han pedido, nos han hecho varias cuestiones acerca de esto. Pero, en fin, cualquier duda acerca de temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas, dudas acerca de enfermedades relacionadas con la visión, pero vuestras curiosidades, un poco, casi lo que queráis. Todas vuestras sugerencias, todas las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darles respuesta, y serán bienvenidas tantas propuestas como queráis. Estaremos completamente dispuestos a escucharlas, así que a partir de hoy os animamos a participar.
Y para concluir nuestro juego del mes, el periscopio, al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a tener que resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y, por supuesto, un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear un regalo.
¿Será el chal en Torrevieja? ¿Es toca ya el chal en Torrevieja?
El chal en Torrevieja, no lo sé, pero quizás algún librillo o alguna cosita, incluso la posibilidad de participar en el programa, pues oye, no está nada mal. Bueno, pero vamos a estar ahí un poquito atentos porque la pregunta de este mes es la siguiente. ¿Qué término médico se usa para denominar la pérdida completa del olfato? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa y que se ha escuchado muchísimo en este último año de pandemia. Así que yo creo que estoy segura que la vais a saber. Repetimos la pregunta. ¿Qué término médico se usa para denominar la pérdida completa del olfato? Así que si lo sabéis, que seguro que lo sabéis, enviadnos un correo a puntodevistaumh@gmail.com. Tenéis que incluir vuestro nombre, los apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues ahora sí, ya me temo que ya no tenemos tiempo de más, así que hasta aquí el punto de vista de hoy. Hemos estado aquí en el estudio Antonio Alarcón, en la producción y en el control de sonido.
Hasta la próxima semana.
Arantxa Alfaro, desde el Hospital Vega Baja de Orihuela.
Pues aquí estamos. Venga, hasta luego.
Y el que os habla, Eduardo Fernández. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.